Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 9 de septiembre, jueves, Día Mundial de la Agricultura.
Los hombres pueden levantarse y también pueden caer. Pero el campo debe alimentarlos a todos. Bendito el hombre que siembra el trigo.
Como todos sabemos, la agricultura es el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo de la tierra y el tratamiento del suelo mediante la intervención del hombre. Se estima que la agricultura se originó durante el periodo del Neolítico, como una evolución de otras actividades, como era la recolección, la caza y la pesca, y también como forma de sustento para pequeños grupos familiares. Es en la Edad Media cuando se empieza a aplicar algunas innovaciones mediante nuevas formas de producción, incrementando las cosechas y la variedad de productos, de manera que lo que era una forma de asegurarse la alimentación pasa a convertirse en una actividad comercial. Ya no se cultiva solo para el autoconsumo, sino también para vender y hacer negocio. Bueno, el día de hoy es un homenaje a quienes siguen dedicándose a esta actividad a pesar de las dificultades y a los que debemos, entre otras muchas cosas, que hayamos podido conseguir frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas durante los momentos más complicados de la pandemia. Pero ¿cuáles son esas dificultades con las que se encuentran los hombres del campo? Bueno, se lo vamos a preguntar a Alfredo Berrocal, que es presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Septiembre es el mes que suele marcar el final de las vacaciones de verano, lo que no quiere decir que se acabe lo bueno. Son muchísimos los municipios españoles que celebran estos días sus fiestas patronales. Aquí en Madrid, por ejemplo, comienzan mañana mismo las de Fuenlabrada con muchísimas actividades y, eso sí, un fuerte dispositivo policial para evitar problemas y aglomeraciones. Os vamos a dar todos los detalles con la ayuda de Mónica Sebastián, que es la segunda teniente alcalde del municipio y concejala de Cultura, además, de este ayuntamiento del de Fuenlabrada. Y como viene sucediendo a lo largo de toda esta semana, este jueves nos vamos a reencontrar con algunas de las secciones que ya son un clásico en este programa. Luis Nemolato vuelve a la carga con su política entre costuras y el doctor Jesús Sánchez Martos con su curarnos en salud para hablarnos hoy de primeros auxilios. Además, charlaremos con el actor Salva Reina, que estrena película, y visitaremos una exposición muy especial. Bueno, igual no sé si será, pero va a ser muy parecida desde luego, porque hablamos de una exposición que podemos disfrutar en la Galería Ansorena y que tiene mucho que ver con los años 80. Hay más cositas, pero os las iremos contando a lo largo de las tres próximas horas. Ahora, como todos los días, ponemos en marcha nuestra rueda de reconocimiento y lo hacemos con Nieves Ortiz y su efeméride del día.
Y retrocedemos 20 años cuando un día como hoy se celebró la primera boda transexual celebrada en España. La ceremonia civil tuvo lugar en Igualada, localidad barcelonesa de la que era entonces alcalde el socialista Jordi Aymamí, que fue el encargado de oficiar el enlace y que leyó a los novios un poema que cantaba al amor, obra de Pedro Salinas. A bordo de un descapotable rojo llegó el novio Ángel Romera, de 22 años, a la plaza del consistorio, donde le esperaban numerosos curiosos y un centenar de familiares. 20 minutos más tarde llegaba Ángela Fernández, la novia, con un vestido de cola envuelta entre gritos de guapa y guapa. Entonces tenía 29 años, hacía 10 que se había hecho una operación de cambio de sexo, de ahí que defendiese su condición de mujer y su derecho a casarse como tal. La pareja celebró el banquete en un restaurante del municipio de Odena, donde la novia trabajaba como animadora. Hubo 120 invitados, entre los que estaba la abuela de Ángel, Antonia Trabalón, que reconoció que al principio no lo aceptamos, pero si ellos se quieren, nosotros también, porque lo más importante es que sean felices.
¡Qué bonito! Neus, ¿a quién tenemos que felicitar este jueves?
¿Qué tal? Pues felicitamos al director de cine Agustín Díaz Llanes, que cumple 71 años.
Nada, hija, nada. Ser vieja es la puñeta.
Comenzó su carrera trabajando como crítico literario, pero en 1995 escribe y dirige su primera película, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, película con la que se dio a conocer y con la que ganó 8 premios Goya. En 2001 escribe y dirige Sin noticias de Dios, donde logró 11 nominaciones a los Goya. En 2016 lleva a las pantallas A la triste y la última película que estrena es Oro, en 2016 con Óscar Jaenada y Bárbara Leni. Al margen de su carrera en la industria del cine, en 2012 publicó su primer libro, Simpatía por el Diablo.
Cuando nos hayamos secado y hayamos pasado juntos mucho tiempo, ¿aceptarías? No, casarte conmigo.
Hugh Grant cumple 61 años. Logró su éxito internacional después de protagonizar la película que acabamos de escuchar, 4 bodas y un funeral. En los 90 se hace conocido por sus papeles de galán, como en Notting Hill, y luego empezó a interpretar roles más de mujeriego y canalla, como en las películas El diario de Bridget Jones o Mickey Ojos Azules, aunque en las Navidades de 2003 estrena la película Love Actually. Su vida fuera de la gran pantalla a menudo ha eclipsado su trabajo como actor, pero con sus películas se ha recaudado más de 2.400 millones de euros. Y 21 añitos han pasado desde que la Casa Real anunciase un 9 de septiembre la llegada de la hija menor de la infanta Elena, Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. Vic, como cariñosamente la llaman sus amigos, hoy celebra una vuelta al sol y lo hace enamorada de un DJ y como reina del TikTok gracias a 2 vídeos en los que aparece bailando y que se han hecho virales, Eli.
El santoral de cada día es cosa de Clara. Clara, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues a las Aranzazus, a las Aranchas con CH, a las Aranchas con TX y a las Aranzazus que tienen TX y ZU al final. Porque es que este nombre tiene muchísimas variantes. Nuestra Señora de Aranzazu tiene ese origen en una aparición, como muchas de las vírgenes del santoral. Es la patrona de Guipúzcoa y dice la leyenda que se apareció un día de junio, no se sabe bien si de 1468 o del año siguiente, de 1469, a un pastor llamado Rodrigo sobre un espino y junto a un cencerro. Entonces el hombre, que era vasco, lógicamente, le dijo, y perdonadme los vascos y las vascas, Aranzazu, no sé si se pronuncia así,
bien.
Que significa tú en un espino. Claro, el hombre estaba impactado, ¿no? Sorprendido, ¿no? Este sería un poquito el contexto. Y desde ese momento, pues comenzó la devoción de y se fomentaron, bueno, pues especialmente los franciscanos que difundieron y también los dominicos por Filipinas. ¿Por qué? Pues porque era colonia española en aquel entonces y un barco que partió del País Vasco con una imagen de la Virgen, pues se fue hasta allí, hasta Filipinas, y así fue como viajó la Virgen de Aranzazu hasta Filipinas, y allí también es patrona de varios lugares y se le tiene mucha devoción. Se la representa, lógicamente, pues sobre un arbusto lleno de espinas con el niño en brazos, como fue la aparición. Y ya hemos dicho que el nombre es de origen vasco, que significa tú en un espino. Y tenemos Aranzazus 12.601. Aranchas con CH 2.851, Aranchas con TX 7.111 y Aranzazu TX ZU 20, unas 22.000 que felicitamos hoy, ¿vale? Y también tenemos a San Gorgonio, que fue un señor que vivió en el siglo IV, soldado romano que se convirtió al cristianismo bajo el mandato de Diocleciano y junto con su compañero Doroteo se negó a renunciar a su fe y fueron martirizados por ello como tantos otros. Gorgonios hay 149 en España.
Fíjate.
Y el nombre viene de la mitología griega, las gorgonias, que eran las monstruas, unas monstruas terribles que eran tres hermanas. A una de ellas la conocéis muy bien, eran Esteno, Euríale y Medusa, la más peligrosa de todas, esta que si la mirabas a los ojos te convertía en piedra y que tenía así el pelo
con serpientes.
Eso es.
Es importante que sepamos hacia dónde va nuestra unidad móvil a estas horas, Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el Jardín Botánico. Hace 15 años que su peculiar colección de bonsáis se abría al público, pero estas miniaturas llegaban mucho antes al real sitio. De hecho, la colección se iniciaba con los pequeños árboles que donaba el expresidente Felipe González. Hoy se presenta una exposición y un libro que resume la trayectoria y la historia de estos árboles.
Y mucha atención todo el mundo porque Sergio Martín Romo ya tiene preparado su ratito de oyentes y sorpresa además.
Hoy, soluciones creativas a problemas e imprevistos, medidas desesperadas para solventar algo repentino. ¿Un chicle te ha sacado de algún apuro? ¿Un cuadro te ha servido para tapar un desperfecto? Nos lo cuentas, ya sabes, mensaje escrito, nota de voz al 628-091-117, nuestro WhatsApp, que también te va a servir para concursar, porque hoy hago ruido.
Siempre que haya razones, que haya un motivo, un grito de lucha.
¡Qué alegría! ¡Otra vez aquí!
Pues claro que sí, un día más tenemos... reto
¿sí?
visual
reto.
En nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom que hemos subido hoy Honorato porque la despista de Ceballos
¿sí?
tiene completamente pues eso
no, hombre,
despistada.
Debe ser la terremoto de Alcorcón.
Vale.
Alcorcón es una de las soluciones posibles. Bueno, pues he puesto un macetón. Una maceta enorme.
A ver.
Tú sabes los arquitectos cómo son, dice. Aquí, ¿qué podemos plantar? ¿Cuánto tarda en crecer un árbol? Mucho tiempo. Aquí hay que poner algo que sirva para dar sombra y que baje la temperatura. Y se inventaron una especie de cilindro que lo llenaron de plantas y que se alimenta con unas placas solares. Es un engendro, la verdad, porque parece ahí, no sé, un artefacto raro.
Sí.
Lo pusieron en mitad de una plaza, le llaman árbol bioclimático.
Bueno, pues no llamarle invernadero.
Sí, más o menos. Es un invernadero.
A lo bestia.
Y entonces dicen que si te metes en medio, justo donde hay un círculo, que baja la temperatura como 6 o 7 grados.
¿Qué me dices?
Eso dicen. Yo tengo que ir a comprobarlo.
¿Me lo cuentas ahora?
Claro.
Con el calor que hemos pasado.
Que he hecho en el verano, ¿no?
Claro.
Bueno, pues la pregunta del reto es la siguiente. ¿Dónde está este árbol bioclimático?
Ajá, y tenemos posibilidades,
tres,
me imagino.
En concreto,
¿hoy solo hay tres?
Sí, hoy solo hay tres. Que no nos gusta enredar. Estamos en la primera semana de vuelta de vacaciones. Ya iremos complicando. Ya habrá rotondas, que ya me han pedido rotondas. Ya habrá rotondas, no os preocupéis. Pero lo de hoy, ¿dónde está el árbol bioclimático? ¿Está en Tres Cantos?
Esa.
¿Está en Vallecas?
Esa. La segunda.
Esta señora, le gustan todas, ¿eh? O está, como dice esta canción de la terremoto de Alcorcón, en Alcorcón.
Esa, la tercera.
Claro.
Señora, que no puede usted votar tres veces.
Solamente
se puede votar una vez. Y es una cosa muy sencillita. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis esta cosa que ha colgado hoy Carlos Honorato, dais a seguir el hilo y votáis por la respuesta que creéis que es la acertada y luego a la una menos unos minutillos sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Pues nada, yo me jugaré el café. Yo creo que hoy me van a ganar otra vez. No sé por qué, me da la impresión de que
porque
a la una...
lo has puesto muy fácil.
¿Tú crees?
Yo creo, pues, sí, te lo digo yo que no he acertado, pero bien. Pero fácil es, hombre.
Dices fácil, yo no lo he acertado, pero es fácil.
porque yo voy a pecho descubierto y eso no hago trampa y no miro la Wikipedia, ni Google, ni miro nada. Yo me lanzo.
Como hay que hacerlo así, porque si no, lo demás
no tiene gracia.
Es como copiar en los crucigramas, copiar de las soluciones. No tiene aquel,
¿no? Uy, qué cosa más tonta, ¿no?
Pues hay gente que lo hace.
¿Pero qué me dices?
Sí, que antes cuando venían los crucigramas miraban en la última página para ver la solución. No tiene...
Pues para qué. No. Esto es jugar por jugar y para
pasarlo
retarnos
bien
a nosotros mismos. @buenosdiasOM, cuenta de Twitter, de nuevo reto de agudeza visual. Y dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo van las cosas.
Perfecto.
Venga, estupendo. En un mundo que... Prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni. Es la voz de Lucio Battisti, uno de los representantes de la música italiana más influyentes del siglo XX. Battisti nos decía adiós tal día como hoy en 1998. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como os contaba hace un ratito, hoy 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura, así que hemos decidido en el Buenos Días Madrid rendir un homenaje a quienes se dedican a una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad. Es importantísimo este sector y lo hemos visto durante la pandemia. Gracias a los hombres y a las mujeres del campo, no hemos tenido escasez de alimentos frescos y eso es muy de agradecer, sobre todo porque los agricultores se enfrentan a problemas muy serios. Vamos a hablar de ello con Alfredo Berrocal, que es presidente de UGAMA, que es la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Señor Berrocal, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Voy a aprovechar para darle las gracias a usted, pero para que lo haga extensivo a todas las personas que se dedican a esta actividad, que es verdad que la solemos tener muy olvidada hasta que llega un momento como este de la pandemia en el que uno se da cuenta de que gracias a ustedes hemos tenido frutas, verduras, hortalizas, legumbres y lo hemos tenido todo a mano.
Pues la verdad que gracias por ese reconocimiento que llevaré extensivo a todo el gremio. Y bueno, pues nosotros lo único que hacemos es nuestro trabajo, es un trabajo que nos gusta, es un trabajo vocacional y encima es un trabajo tan digno como producir alimentos, con lo cual pues casi tenemos suerte de tener este trabajo, aunque sea duro y no muchas veces rentable, pero bueno, es lo que hemos elegido y es donde estamos.
Decía yo que se enfrentan ustedes a muchísimas dificultades. Es casi tradicional, ¿no?, que la agricultura, en fin, no esté puesta en valor tanto como se debería. Pero en este caso, por ejemplo, estoy pensando en la factura de la luz. Esto a ustedes les tiene que influir y mucho.
Pues la verdad es que tanto la agricultura como la ganadería últimamente estamos viendo que ha habido, bueno, yo creo que toda la sociedad está viendo que hay una subida de precios desorbitada. La luz es uno de los mayores culpables, porque la luz afecta en todos los sentidos. Y nosotros pues necesitamos la luz, necesitamos la luz para nuestro regadío, necesitamos la luz para nuestras ordeñadoras. Ahí no sirve que haya un horario, el horario es el que es el que tienes que tener. Y sí que es verdad que eso está subiendo mucho los insumos y está subiendo mucho los costes de producción.
Decía yo, señor Berrocal, que gracias a ustedes, bueno, pues hemos tenido alimentos frescos durante la pandemia, pero sin embargo la pandemia también les habrá afectado a ustedes de alguna manera.
Pues, por supuesto, ha habido sectores que se han visto muy afectados, sobre todo el sector horeca, sobre todo, que es un sector muy especializado, un sector de una alta calidad, pues sí que se ha visto muy afectado. Ahora ya parece que se va, digamos, arrimando ya a los índices normales, pues como vemos que nos está pasando por todos los ámbitos, pero sí que es verdad que ha habido grandes dificultades porque son, además, productos perecederos y los perecederos, pues o los vendes o resulta que tienes que tirarlos. Pero bueno, es un precio que hemos pagado muy alto toda la sociedad y nosotros no hemos estado exentos también de ese precio.
Bueno, cuando se habla de los motores económicos de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, bueno, pues automáticamente todos pensamos en ferias, en negocios, en turismo. Pocas veces nos acordamos de que en Madrid hay ganadería y hay agricultura.
Sí, la verdad es que no. Yo algunas veces, incluso cuando salgo de esta comunidad, también digo, pero en Madrid tenéis agricultura y ganadería. Digo, pues sí. La verdad es que no tenemos mucha, somos una comunidad muy pequeñita en extensión, pero sí que tenemos mucha calidad. Tenemos, la verdad es que en carnes tenemos una de las mejores carnes, tenemos un gran aceite de oliva. Ahora vamos a empezar, esta semana o la semana que viene, con la vendimia. Hay unos buenos vinos ya de Madrid que se están exportando al extranjero y están teniendo una buena acogida y en general pues tenemos una huerta extraordinaria, la zona de Fuenlabrada, Villa del Prado, la verdad es que son productos de mucha calidad y luego con una proximidad a una gran capital como esta, que hace que en el caso de la verdura, que es importantísimo, cuanto más cercano a la corta de la verdura, más rica está, y tenemos ahí también un hándicap importante con la verdura, y tenemos, la verdad es que, bueno, los melones de Villaconejo, pues de fama y la, claro, y tenemos una buena agricultura, y desde luego también aportamos, no mucho, porque es una comunidad muy urbanita y es una comunidad bastante singular, no la hay en toda España, pero sí que aportamos nuestro granito al Producto Interior Bruto, y sobre todo aportamos también la marca Madrid, que también la llevamos donde vamos con nuestros alimentos.
Yo recuerdo, señor Berrocal, que en los meses posteriores a los más duros del confinamiento, los precios de todos estos productos que ustedes cultivan se encarecieron bastante. Creo que andaba en torno a un 7%. ¿Ese encarecimiento para el consumidor se les trasladó a ustedes?
No, la verdad es que rotundamente no. El gran problema que tiene la agricultura y la ganadería, no solo en Madrid, sino a nivel, sí, por lo menos estatal, es una gran distribución. Nosotros hemos hecho ya manifestaciones, una gran distribución muy concentrada, en una oferta muy concentrada, que marca precios de compra y de venta, y eso es el gran cáncer que tenemos ahora en la ganadería y agricultura. Nosotros exigimos casi que el consumidor esté informado, y que el consumidor, cuando compra un producto, sepa lo que ha pagado, lo que se ha pagado al precio de origen, y luego sepa todo el incremento que le aporta tanto la industria como la distribución. Yo creo que es de recibo que el consumidor sepa esto, y yo creo que va a ser nosotros lo estamos pidiendo, una ley de la cadena alimentaria que sea efectiva y no que sea un mero papel propagandístico para el gobierno de turno, y que verdaderamente defienda sobre estos grandes monopolios a personas tan, tan vulnerables y tan pequeños como puede ser una agricultura familiar.
Claro, yo alguna otra vez que hemos hablado de esta misma cuestión, yo creo que todo el mundo que nos escuchaba se ha quedado asombrado de la diferencia de precio que puede haber entre un kilo de producto que ustedes consiguen cultivar, lo que cobran con lo que pagamos nosotros luego cuando vamos a un supermercado o a un mercado a comprarlo.
Sí, pues lo que tenemos que hacer es poner las herramientas necesarias para que eso no se dé. Por el bien del consumidor y por el bien del sector primario, que se está ahogando con esta gran distribución que está apareciendo últimamente en los últimos años. Y ese es el cáncer ahora mismo de la agricultura y ganadería. Si no fuera por eso, no hay, diríamos, sería otra cosa, no hay posibilidad de negociación con estas grandes empresas, y es lo que hay, que están llegando al límite para trabajar y no ver un rendimiento. Y eso sí que hace mella, sobre todo en las nuevas incorporaciones de jóvenes tan tan fundamentales en este sector, que está muy envejecido, y el futuro pues está un poco comprometido, verdaderamente, como la administración no se ponga las pilas. Ahora quieren hacer una modificación de la ley de cadena alimentaria en las Cortes. Nosotros hemos presentado unas propuestas, incluso estamos ahora con los distintos grupos políticos, pues hablando con ellos de lo necesario que serían que al menos algunas enmiendas, como la posición de dominio o los precios mínimos de producción, que se respete y que no se pueda vender un producto por bajo del precio mínimo de producción, porque eso arruina al agricultor, claro, ganadero. Y tarde o temprano pagaremos un precio, tendremos que importarlo de otros sitios y perderemos pues nuestra soberanía alimentaria, como esto siga así. Es fundamental, y hoy pues quiero hacer eco también, que me dais la oportunidad, de que a ver si es verdad que conseguimos un reparto equitativo, tanto para el consumidor, para la industria, para la distribución y para el sector primario.
Bueno, pues ojalá sea así. Es otra de las dificultades con las que se encuentra el sector, que se suma, como decíamos, a la pandemia, al precio de la luz. Pero es que este año encima, señor Berrocal, nos ha visitado Filomena, lo cual, si para los demás ha sido tremendo, para ustedes habrá sido terrorífico.
Bueno, pues nosotros somos un sector que siempre estamos mirando al cielo.
Ya.
Y bueno, pues todo el sector que depende del tiempo pues tiene unos riesgos, y algunas veces pues esos riesgos, como en el caso de Filomena, pues llegan a un extremo donde son preocupantes y causan muchas pérdidas. Sí que es verdad que Filomena produjo, bueno, en el olivar todavía no se ha recuperado y creo que tarde años, produjo muchos daños en la agricultura y ganadería, y sí que es verdad que una vez más pues lo ha tenido que afrontar el ganadero y el agricultor solo. Y esto pues hace también que, digamos, poca motivación en el sector. Yo creo que es muy importante que este sector, que como tú has dicho, es el que nos da de comer, pues esté motivado y que tenga un apoyo de las administraciones y de la sociedad, porque al fin y al cabo luego también eso repercute en el precio de los alimentos y en la calidad de los alimentos, con lo cual repercute en toda la sociedad.
Bueno, quedan por delante 4 meses para que finalicemos este año. Creo que el 31 de diciembre es la fecha que se ha puesto como límite para que el ministerio que encabeza Luis Planas presente el Plan Estratégico de Política Agraria Común. ¿Qué esperan ustedes de este plan?
Pues nosotros precisamente el día 15 de este mes vamos a hacer una concentración, manifestación en la puerta del ministerio. ¿Por qué? Pues porque entendemos que este ministro, yo personalmente he tenido reuniones en el ministerio con él, a través de Unión de Uniones, que es la unión estatal donde está UGAMA, que es la unión donde yo soy el presidente, y se nos dijo una cosa y luego ha cambiado radicalmente. Nosotros esperábamos de esta paz que fuera una paz para el que verdaderamente vive y trabaja para y por el campo. Y luego sabe, en este negocio hay muchos que llamamos los que son amateur, que son incluso pues grandes entidades bancarias, grandes constructoras que han comprado terrenos o que se han adjudicado terrenos de embargos, que están cobrando una paz por una actividad agraria casi prácticamente nula. Y entonces nosotros lo que exigíamos es que, hombre, que al menos para cobrar la paz el 25% de los ingresos de esa persona o entidad jurídica pues procedieran de la agricultura y ganadería. Señor ministro, ha hecho caso omiso, no se ha presionado, seguro por algunos lobbies muy, muy potentes, y la paz va a hacer pues otra vez, pues nosotros sabemos que ha habido paz que ha cobrado aeropuertos, ha habido paz que han cobrado campos de golf, y era una oportunidad muy buena para quitar todos estos perceptores y concentrarlos en los que verdaderamente producimos alimentos, y el ministro no lo ha hecho, con lo cual nos concentraremos el día 15 para por lo menos mostrar nuestro descontento y nuestro enfado.
Pues nos haremos eco de esa concentración. Hombre, todavía estamos a día 9, de aquí al 15 a lo mejor ocurre un milagro, señor Berrocal, bueno, y yo qué sé, hay que perder la esperanza, ¿no?
Entonces empezaré a creer en los milagros, sí que es verdad. Pero bueno, ya veremos, por lo menos nosotros vamos a lucharlo hasta el final.
Muy bien, bueno, pues hoy queríamos poner ese foco de atención precisamente en ustedes, en los hombres y las mujeres que se dedican al campo y gracias a los cuales uno abre la nevera todos los días y se encuentra pues ahí alimentos de una excelente calidad y además fresquitos y estupendos. Así que le voy a desear un feliz Día Mundial de la Agricultura y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nosotros, y lo dicho, estaremos pendientes de esa concentración, de esa manifestación del próximo día 15.
Pues muchísimas gracias. Nos hacemos eco de ese reconocimiento y nos sentimos muy orgullosos.
Alfredo Berrocal, presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. aísla más que las paredes.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La colección de bonsáis del Real Jardín Botánico de Madrid cumple 15 años desde que se abrió al público. Es una de esas colecciones que suscita más curiosidad en quienes la visitan y por eso lo van a celebrar con una exposición fotográfica y un libro que cuenta la historia de la colección, que comenzó, como muchos recordamos, con la donación de los ejemplares de Felipe González. En el Jardín Botánico está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, esa colección, como tú decías, se iniciaba ya por el año 96 con esa donación que realizaba el expresidente Felipe González, pero esos bonsáis no llegaban hasta este sitio donde yo me encuentro hasta el año 2005. Alex Gómez es el conservador de estas pequeñas miniaturas y me imagino que durante todos estos años les has dedicado pues muchísimo tiempo. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de que hayáis venido. Y bueno, sí, en realidad pues llevo cuidando de estos árboles aproximadamente 20 años.
20 años y ahí estás mostrando, el público también lo va a poder ver, algunas de las herramientas, ¿no?, curiosas que tiene que utilizar un conservador para dedicarles tanto tiempo.
Sí, como es herramienta especializada, pues queremos también que la gente pues pueda comprobar, como es el espacio destinado a que hagamos algún tallercito y tal, pues que puedan ver también el material que se utiliza pues para trabajar y conservar los ejemplares.
Bueno, a la gente le despierta curiosidad, ¿cómo llegaron esos bonsáis que tenía Felipe González?
Bueno, pues porque cuando dejó de ser presidente tuvieron que salir de la Moncloa y entonces afortunadamente pues él eligió el CSIC y en concreto el Real Jardín Botánico para la donación de la colección que tenía.
¿Estaban en buen estado?
Estaban en un estado bueno, sí, lo que pasa que había muchos que eran pre-bonsáis, todavía no estaban metidos en maceta y tal, y bueno, es lo que hemos ido haciendo estos años, pulirlos y dejarlos todos en perfecto estado de conservación.
En la actualidad hay una variedad enorme, ¿no? Si no me equivoco, 61 de especies autóctonas, pero luego además hay de Japón, de China, de Corea, de Sudamérica.
Sí, correcto, es que en el 2010 Obra Social Caja Madrid donó una cantidad de dinero y se pudieron adquirir 16 ejemplares de Japón, todos de origen asiático, con lo cual la colección pues se ha colocado entre una de las 5 principales colecciones públicas a nivel mundial.
¿Felipe González los cuidaba él mismo?
Sí, bueno, tenía al maestro Luis Vallejo, que era el que le orientaba y el que le ayudaba en la conservación de los ejemplares.
¿Y habéis notado en los últimos años que ha crecido el interés por este tipo de árboles?
Sí, absolutamente. De hecho, han crecido el número de concursos y congresos que se hacen a nivel internacional y nacional. Es brutal, hay cantidad de asociaciones, clubes de bonsái y yo creo que sí, que ha aumentado mucho el gusto.
¿Es difícil su cuidado o hay que tener una técnica, bueno, que hay que estudiar?
Bueno, todo se aprende, pero sí que es cierto que al final es una forma de vida porque te lleva tanto tiempo y tanta dedicación, pues que al final estás solo pendiente de ellos.
¿Cuántos tenemos aquí en el Jardín Botánico?
En el Jardín Botánico tenemos unos casi 110 ejemplares y expuestos unos 70.
¿Los más antiguos?
Los más antiguos son centenarios, pasan de los 100 años, y los más jóvenes pasan de los 40.
Algunos ya se pueden ver gracias a las fotografías que ha realizado también David Romero, que se ha pasado más de un año y medio observándolos muy bien y muy de cerca, ¿no?, enfocando cada uno de sus detalles. ¿Qué tal estáis?
Hola, buenos días. Pues sí, ha sido más de año y medio de trabajo intenso, mano a mano con Alex, porque gracias a él se ha podido desarrollar también este proyecto, porque él me iba también indicando, yo le iba preguntando, ¿no? Entonces la experiencia, hemos sacado fotografías de los árboles prácticamente todas las semanas, salvo en pandemia y Filomena, que fueron los interruptos, pues prácticamente todas las semanas ha sido un trabajo muy largo y muy intenso, pero muy bonito también.
¿Es difícil fotografiar a un bonsai? Cuéntame.
No se trata tanto de que sea fácil o difícil. O sea, yo este proyecto lo he abordado, de hecho, no como si fueran fotografías de árboles, sino más como retratos. O sea, cada bonsai tiene su propia personalidad, ¿no? Y su, bueno, pues el tema que ha comentado antes, ¿no? De telas de diferentes edades, pero son árboles que tienen su propia vida y su propia personalidad, ¿no? Entonces he intentado reflejar con la luz, pues precisamente sacar esa fuerza y personalidad de cada uno, ¿no? De hecho, hay un detalle, ¿no? Que bueno, los amantes del bonsai igual nos matan, nos quieren matar, pero los hemos aislado de sus macetas, precisamente para eso, para que convertirlos. Para mí son casi como si fueran retratos humanos, o lo que en este caso son árboles. Pero ese es
el objetivo. David, ¿cuál es el que más te ha cautivado?
¡Buf! Pues es complicada, es una pregunta muy difícil. O sea, es que hay muchos ejemplares que son realmente muy interesantes. Luego, lo bonito, por lo menos desde mi punto de vista, porque Alex ya lleva años trabajando con ellos, muchos años, entonces para mí cogerlos de cero, ¿no? Y pasar tanto tiempo con ellos a lo largo de las diferentes estaciones del año, ¿no? Te gustaba de una manera, a lo mejor en primavera, pero luego en otoño cambiaba y luego, o sea, precisamente hemos intentado reflejar en tanto en la exposición como en el libro esos momentos de cambio, ¿no? Pero entonces hay árboles que los he fotografiado en diferentes épocas del año y de repente dices, ay no, pero es que esta es la adecuada, ¿no? Esta es la que realmente, y sobre todo eso, momentos de cambio. Es muy difícil responder a tu pregunta.
Me imagino que habéis conversado largo y tendido, Alex y tú, pero también con estos bonsais. La muestra se inaugura esta misma mañana, disponible aquí en el Botánico hasta el 17 de octubre, también ese libro que se ha elaborado. Eli, una auténtica preciosidad lo que hemos visto esta mañana y lo que hemos aprendido con Alex Gómez y con David Romero es muchísimo sobre estos bonsais que, como ves, despiertan ya desde hace décadas mucho interés entre otras personas, entre los madrileños.
Claro que sí, y entre los que nos visitan también, Gloria. Muchas gracias. Es la música de Seguridad Social, un grupo que va a actuar en las fiestas de Fuenlabrada, uno de los muchos, ¿eh? Fiestas que arrancan mañana mismo. Son, evidentemente, como ocurre pues, en muchísimos municipios de nuestro país y en estos tiempos de incertidumbre, unos festejos muy deseados por los vecinos que vienen marcados pues, por los protocolos y también por medidas de prevención frente al COVID, con aforos ilimitados y con un dispositivo especial de seguridad. Bueno, para conocer todos los detalles de lo que se está preparando ya en Fuenlabrada, porque empiezan las fiestas, ya tenemos con nosotros a Mónica Sebastián, que es segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura de Fuenlabrada. Señora Sebastián, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Así que están ustedes de fiesta, además unas fiestas, quiero decir, larguitas, hasta el próximo 19, ¿no?
Sí, comenzamos este viernes, el viernes 10, y estaremos desarrollando las fiestas patronales hasta el domingo 19, como dice, sí.
Claro, habrá mucha gana entre los vecinos y entre los que no somos vecinos, pero pensamos pasarnos por allí.
Hombre, yo creo que sí, creo que al final es cierto que seguimos en una situación de pandemia, que tenemos que seguir siendo responsables y viviendo las fiestas de una manera responsable, como estamos haciendo hasta ahora con todas las actividades de nuestra vida, pero yo creo que era importante, es importante, ¿no?, celebrar festejos, celebrar fiestas, celebrar eventos culturales, por la salud emocional también de toda la ciudadanía.
Claro, evidentemente seguimos en una situación complicada con la pandemia, esto no se nos puede olvidar y eso condiciona lógicamente la programación, porque es verdad que prácticamente casi todas las actividades que se están preparando y que vamos a poder disfrutar ya mismo son gratuitas, pero tendrán que tener, me imagino, aforo limitado.
Eso es, todas las actividades tienen aforo limitado. La mayoría de ellas hay que sacar de manera anticipada la entrada para poder asistir, a pesar de que, bueno, como dices, todas ellas son gratuitas. Evidentemente esto es necesario para adaptar las fiestas patronales a la situación sanitaria y poder aplicar pues todos los protocolos de seguridad COVID-19.
Bueno, ¿quién va a hacer el pregón este año?
Bueno, pues este año hemos preparado un pregón muy especial donde vamos a contar con muchos y muchas pregoneros. Van a ser los, ayer decía yo en la rueda de prensa con el alcalde, ¿no?, donde presentábamos la programación para estas fiestas, que bueno, los protagonistas del pregón van a ser los héroes y las heroínas que durante, bueno, los peores momentos de la pandemia pues hicieron que el resto de la ciudadanía, ¿no?, de vecinos y vecinas, pudiésemos continuar con nuestra vida, ¿no?, en aquel momento. Entonces, bueno, hemos preparado un elenco de representantes de todos aquellos servicios esenciales que, como digo, estuvieron al pie del cañón, y queríamos que el pregón sirviese también para homenajearles.
Bueno, van a tener fiesta no solamente en el recinto ferial, creo, que es el lugar tradicional, digamos, sino que se ha puesto mucho empeño por parte del ayuntamiento en una cuestión que tiene que ver con que puedan disfrutar todos los vecinos, que es descentralizar un poquito las fiestas.
Sí, sí, ese es el objetivo. El objetivo al final en todo el diseño de la programación ha sido la protección de la salud, y para ello hemos diseñado, como dices, unas fiestas descentralizadas, fundamentalmente para evitar aglomeraciones y con el objetivo de que las fiestas se vivan en todos los barrios, en toda la ciudad. Habrá animaciones en distintos puntos de la ciudad, en puntos también donde hay concentración de establecimientos hosteleros, también para echar una mano a este sector, y en lugares donde habitualmente no se celebraban eventos, pues este año, con objeto de descentralizar, pues hemos cambiado ubicaciones de algunos de nuestros eventos, los hemos sacado, ¿no?, de los lugares tradicionales para preservar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas.
Claro, eso supone el hecho de extender la fiesta por todo el municipio, prácticamente eso supone un plus, un extra en seguridad. Creo que va a haber un despliegue policial importante para evitar que ocurran cosas como ocurrieron en las fiestas de Alcorcón, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. De hecho, llevamos mucho tiempo trabajando en el operativo especial de seguridad para las fiestas patronales de este año y, bueno, estuvimos hace un par de días que estuvo aquí la delegada de gobierno reunida con el alcalde y con todos los cuerpos de seguridad, y ella misma comentó que al final habrá pues unos 900 dispositivos, ¿no? Uh-huh. Un dispositivo de 900 agentes entre policía local, policía nacional, bueno, pues para intentar prever pues cualquier situación de manera preventiva, ¿vale? Vamos, lo que vamos a intentar es que no sucedan acontecimientos como, bueno, los que vivimos lamentablemente en nuestro municipio vecino, en Alcorcón.
Por eso. Bueno, ¿qué va a pasar con los festejos taurinos? ¿Tenemos o no tenemos?
Pues lamentablemente he de decir que no tenemos porque, bueno, los encierros, como sabéis, no se ha celebrado todavía ningún encierro en la Comunidad de Madrid, la autoridad competente no los ha autorizado, y con los festejos taurinos que se desarrollaban y que teníamos previsto desarrollar el 15, el 16 y el 17 de septiembre dentro de nuestro programa de fiestas patronales en la Plaza de Toros, bueno, pues una de las empresas que se había presentado al concurso pero que no había sido adjudicataria ha presentado un recurso, y bueno, pues esto lo que supone es que se paraliza el expediente y que hasta que no resuelva el órgano de contratación, el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid, no podemos continuar con este expediente. Por lo tanto, los trasladaremos y se aplazarán a cuando bueno, se haya resuelto el recurso y podamos celebrarlos.
Bueno, los aficionados lo lamentarán mucho, sí, pero es cierto que va a haber muchísimas actividades, mucha música, Medina Zara, No me pises que llevo chancla, Seguridad Social, Coque Maya, Bebe, o sea, es decir, estamos hablando de nombres importantísimos de nuestro panorama musical,
sí.
Y luego además actividades deportivas, mercadillos, juegos, modelismo naval, en fin, que no nos va a faltar de nada.
Sí, eso es. Al final hemos intentado, a pesar de que evidentemente, y no se le escapa a nadie, que estas fiestas no son unas fiestas al uso como las últimas que celebramos en 2019, son unas fiestas patronales distintas, pero bueno, unas fiestas en las que hemos intentado diseñar un programa atractivo, de calidad, bueno, con programación, como comentas, para todos los públicos y en el que se pudiesen pues desarrollar pues la mayoría de los eventos que desarrollamos tradicionalmente en nuestras fiestas.
Finalmente, señora Sebastián, ¿se van a presentar esos murales artísticos que se están pintando en la calle de la plaza? Porque sí se comentó que se iba a hacer un poco coincidir la presentación de esos murales con el inicio de las fiestas.
Sí, se están ultimando porque prácticamente están, el artista los está finalizando, está dando ya pues bueno los últimos retoques y tenemos prevista la inauguración, haremos una visita con la que estará el propio artista, por supuesto, el próximo viernes, coincidiendo con el primer día, con el día en el que comienzan nuestras fiestas patronales.
Bueno, pues quedan muy poquitas horas para que arranquen esas fiestas patronales en Fuenlabrada. Yo creo que podríamos aprovechar para invitar a todos los madrileños, ¿no? Y los que no son de Madrid y estén de paso estos días por aquí.
Claro, sobre todo, lo que, bueno, al final creo que hay que hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, tanto para disfrutar de nuestras fiestas como de cualquier fiesta patronal en cualquier otro municipio, que este año debemos vivir las fiestas de una manera responsable, porque la prioridad tiene que seguir siendo para todos la salud. Y bueno, es posible realizar fiestas seguras y tenemos que vivirlas de manera responsable.
Pues claro que sí. Por cierto, que no he preguntado en honor a quién son las fiestas.
Al Santísimo Cristo de la Misericordia.
Ah, bueno, está bien saberlo, porque hay mucha Virgen estos días y hay mucho santo también. Hay muchísimos municipios, que es muy curioso, parece que estas cosas son como de puro verano, ¿no? Pero el mes de septiembre es un mes en el que hay muchísimas fiestas. Así que es verdad que nos reencontramos con la rutina del trabajo, pero eso no quiere decir que no podamos pasar unos ratos estupendos, en este caso en Fuenlabrada, a partir de ya mismo, porque están a punto de inaugurar esas fiestas. Mónica Sebastián, segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura de Fuenlabrada, a disfrutarlo a tope, además.
Muchísimas gracias. Es un placer hablar con vosotros.
Ahí nos encontramos, en Fuenlabrada. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Bueno, ya decíamos que no es Fuenlabrada el único lugar que está en fiestas, ¿eh? Hoy mismo comienzan las de Galapagar, que nadie se lo pierda. Que hay que aprovechar estos últimos coletazos festivos del verano para disfrutarlos. ¿Qué decía yo? ¿Qué pinta Frozen aquí? Bueno, que hay un espectáculo en las fiestas de Galapagar que tiene que ver con Frozen. Porque claro, si miramos al invernadero este gigante que hoy ha puesto como reto de agudeza visual Honorato, no entendía nada.
Bueno, pues tiene su explicación, y es que baja la temperatura, sirve para, es un regulador de la temperatura.
Hombre, pero de ahí al Frozen tampoco no, es
a
eso,
Frozen
¿no?
No llegamos, Juanjo, son 5 o 6 graditos menos en verano.
Es que no tengo ni idea.
Bueno, pues señora, hemos puesto en @buenosdiasom un reto visual que consiste en un árbol bioclimático. Muchos arbolitos ahí, en una especie de cilindro. Y bueno, pues ¿dónde se encuentra? Está en Tres Cantos, como esta canción que suena, que es un grupo de Tres Cantos.
Ah, vale. Bien.
Ah, que esté Rosendo.
Pues tengo, ¿y qué tiene que ver Rosendo con Tres Cantos?
No, con Vallecas, ¿no?
Vale.
Un poco, pero en fin, yo creo que es de Carabanchel Rosendo, ¿eh?
En fin, estamos liándola. Ceballos,
señora,
en su afán de despistar se ha despistado.
No, ya me
he despistado
completamente.
Una vale. Cuarta.
Una cuarta no vamos a poner porque si no ya nos volvemos locos. ¿Cómo está la cosa hasta el momento? Empate por abajo entre Tres Cantos y Alcorcón. 28% cada una de las opciones.
Sí.
Y está en cabeza Vallecas con el 43%.
Bueno, pues hasta la una se puede seguir votando, porque esto es simplemente una fotografía del instante. Entráis en @buenosdiasOM, nuestra cuenta de Twitter, observáis esta fotografía que ha subido Carlos Honorato y votáis por la opción que creéis que es la correcta.
¿Será Vallecas? ¿Será Tres Cantos? ¿Será Alcorcón? Bueno, a la una menos dos minutos lo diremos.
Venga, reto con nosotros mismos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí está Rosendo y dice yo que pinto aquí. Pero bueno, pues nada, para dar paso al informativo, por ejemplo, Rosendo, que estás dando paso al informativo, porque llegan las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.